7 de la mañana en punto, bienvenidos. Aunque jueves empieza con J, hoy es el día D. Para varios, o en varios temas, y particularmente en la crónica internacional, ya le vamos a contar por qué con K. ¿Cómo le da Connie con C?
Como Cataluña.
Como Cataluña, con C, ¿no es cierto? Por ejemplo.
Claro. Tenemos una jornada clave en el ámbito internacional, ya están concurriendo a las urnas los catalanes. Hay varias claves para tratar de entender. Hemos hablado mucho, yo creo que ya a estas alturas algo de comprensión tenemos respecto a lo que está pasando en Cataluña, pero hay claves para la definición de hoy día que es importante recordar para refrescarnos la memoria y para proyectar, ¿verdad?, los resultados que vayamos conociendo con el paso de los días. Y PPK está acusando una suerte de golpe.
Así es, hoy día es jornada clave para el presidente del Perú, Pedro Pablo Kuczynski, que enfrenta también una votación realmente decisiva sobre su futuro. Sabemos que el Congreso tiene que resolver si lo mantiene o lo saca del cargo después de las acusaciones que señalaran que la empresa Odebrecht, involucrada, sabemos, en un gigantesco entramado de corrupción en gran parte de Latinoamérica y que reveló que hizo pagos por asesorías a dos firmas vinculadas al ahora presidente, lo que lo ha puesto contra las cuerdas. Además de estos dos temas, Cataluña y PPK, hay una resolución importante de las Naciones Unidas sobre Jerusalén. Sabemos que a comienzos de mes el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que reconocía a Jerusalén como capital de Israel, un tema muy complicado en el Medio Oriente, dada la importancia que tiene la Ciudad Santa tanto para el mundo judío como el cristiano y el musulmán, evidentemente, sobre todo con Palestina, que reclama ese territorio como propio. Así que veremos qué es lo que resuelve el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
Un atentado, aparentemente un atentado, a lo menos ha sido definido por la policía como un acto deliberado, un auto que embistió a una multitud en Melbourne, en Australia, y dejó al menos 15 personas heridas. Deliberado, no terrorista por el momento, se desconocen las motivaciones del ataque.
Ahí tenemos tres temas arriba de la mesa al tiro, partiendo el programa. No son una serie ni con dos minutos y como que ya siento que me abrumé.
Sí, ya, vamos con los titulares.
Ya, ¿no? Estoy apurado. Sí. Espérate. Léelo, gente. Despacito, se oye. No sé cómo vamos a llegar a las 8.
Es que llegué muy temprano.
Eso es lo que le pasa a la Connie cuando vi acerca la radio. Viste que la Connie se tira por la ventana y cae el tiro y se está en el locutorio. Pero es que así. Es verdad, pero sí es verdad.
Es casi verdad.
Cuando se apaga el secador de pelo, se va, la Connie viene en camino.
Sí, y hoy día llegué particularmente temprano porque me caí en la cama, además. Así que, bueno. No,
y
a ver,
sin apuro. Lo sentimos acá.
Sin apuro entonces, ok. Actualidad nacional. En la actualidad nacional, comentar los movimientos que se han estado dando respecto de Sebastián Piñera. Básicamente los movimientos tienen que ver con la preparación para el desembarco en La Moneda, el desembarco 2 en La Moneda. Hoy día se reúne con el ministro Nicolás Izaguirre y se va a reunir con 7 ministros en las próximas horas para convenir el traspaso del mando el próximo día 11 de marzo. Mientras tanto, se están registrando las negociaciones para ver quién se queda con la Cámara de Diputados.
La presidencia de la Cámara es objeto de deseo.
Es clave.
Así es,
para
pues
el próximo mandato. Clave para el funcionamiento de un Congreso que va a ser, a ver, que corre el riesgo de ser un gallinero o una bolsa de gato. Cualquiera de las variantes animales que usted le quiera poner, porque efectivamente estamos hablando de un Congreso que tiene una reconfiguración completa, donde se van de alguna manera a evidenciar o a transparentar cuáles son las alianzas que se pueden ir conformando. Se va a aliar la ex nueva mayoría, porque a estas alturas ya hay que hablar de ex nueva mayoría, con el Frente Amplio. La Democracia Cristiana va a seguir trabajando en conjunto con el PC, ¿o va a virar hacia la derecha y buscar negociar eventualmente con Chile Vamos?
Es una buena pregunta, porque además esto es la Cámara de Diputados particularmente, no es el Senado, es la Cámara con 155 parlamentarios que tiene contra las cuerdas a... Bueno, de hecho, ojo, porque a Chile Vamos le faltan, ¿qué?, un puñado de votos, creo que, si no me equivoco, 8 para poder aprobar un montón de leyes. Entonces, la nueva mayoría y el Frente Amplio han, de alguna manera, se han empezado a mandar mensajes a través de la prensa, fundamentalmente a través de la prensa, de a pesar de que son antagónicos, actuar en conjunto les permitiría de alguna manera bloquear a los parlamentarios de la coalición que asumirá a partir del 11 de marzo. ¿Vio? Ahí hay otro tema importante a nivel nacional que vamos a estar revisando también más adelante aquí en el programa. Ahora sí, pues, como la gente decente, 7:05 a.m, casi 5, vamos con los titulares, mi querida Connie Stipicich, en este día jueves 21 de diciembre del 2017.
En Duna en Punto, titulares.
El ministro de Hacienda, Nicolás Eizaguirre, aseguró que los cambios en las pensiones quedarían para el próximo gobierno. Reconoció que este no va a ser un proyecto que verá la luz posiblemente. En tanto, la Cámara Baja analizó ayer la iniciativa que crea un nuevo ahorro colectivo y eleva en 5% la cotización previsional.
Sebastián Piñera prioriza las medidas económicas para los primeros días de su gobierno. El coordinador programático del presidente electo, Gonzalo Blumel, quien ayer expuso el lazo Fofa, dijo confiar en que la futura oposición estará a la altura para llegar a acuerdos.
Frente Amplio busca sellar un acuerdo con la nueva mayoría por la presidencia de la Cámara Baja. La Democracia Cristiana podría estrenar el rol de partido bisagra entre la izquierda y la derecha.
La Universidad Academia de Humanismo Cristiano y la Universidad Central son acreditadas por 4 años y cumplirían el requisito para sumarse a la gratuidad. Esa era una de las condiciones que necesitaban ambos planteles privados para poder adscribir a la política, ya que hasta ahora solo estaban certificados por 3 años.
Una comisión mixta conformada por diputados y senadores aprobó la creación del canal cultural de TVN. Cabe destacar que el presupuesto para este proyecto ya estaba comprometido tras la votación previa y llega a los 18 millones de dólares.
El Congreso aprobó la elección de gobernadores regionales para el 2020. Los cores recién elegidos permanecerán en el cargo hasta el 2021 para así poder realizar el reajuste en el siguiente periodo, que se va a extender solo por 3 años y no 4.
Retomaron las labores de búsqueda en la Villa Santa Lucía, pero estarán en constante evaluación por las condiciones climáticas. Además, se resolvió permitir el reingreso de los pobladores para que puedan rescatar sus pertenencias. Las víctimas fatales se mantienen en 14.
Y en la crónica internacional, temas que ya estábamos anticipando, al borde de la destitución, Pedro Pablo Kuczynski denunció un golpe en Perú y dijo que se defenderá ante el Congreso. El mandatario corre el riesgo de convertirse hoy en el primer presidente en perder su puesto por el caso Odebrecht, empresa que reveló haber abonado casi 5 millones de dólares por asesorías a firmas vinculadas al presidente entre el 2004 y el 2013.
Largas filas para votar marcan el arranque de la jornada electoral en Cataluña. En Barcelona y en la región votan hoy en unas elecciones autonómicas por tercera vez en 5 años, con el objeto de dirimir entre un gobierno que continúe con el proceso independentista o uno que afiance el orden constitucional.
Un automóvil embistió a una multitud en Melbourne y dejó al menos 19 heridos. El conductor fue detenido, no ha sido identificado y las autoridades han informado que el incidente es, por ahora, un acto deliberado.
Nicolás Maduro dio el primer paso para la prohibición de los partidos políticos. La Asamblea Constituyente cumple las órdenes del presidente y amenaza a la oposición con excluirla de las elecciones presidenciales.
Tan democrático el caballero, pues oye, 7:07 a.m.
Esta es la actualidad deportiva en Duna en Punto.
Los equipos chilenos conocieron a sus rivales en las copas internacionales tras el sorteo que se desarrolló en la sede de la Conmebol. Universidad de Chile fue uno de los elencos que le tocó más difícil. Los azules quedaron ubicados en el grupo 5 de la Conmebol, Libertadores, junto a Cruzeiro, Racing de Avellaneda y el ganador de la fase previa, que podría ser Universidad de Concepción. Colo-Colo, por su parte, tuvo un sorteo más favorable. Los salvos van a enfrentar a Atlético Nacional de Medellín, Bolívar de La Paz y Delfín de Ecuador. En el papel es uno de los grupos más abordables, pese a que el cacique no pasa la primera ronda hace 10 años. En la primera fase, además, Santiago Wanderers va a enfrentar a Melgar de Perú, mientras que Universidad de Concepción va a tener un duro cruce ante Vasco da Gama. En la Copa Sudamericana, los elencos chilenos también conocieron sus rivales con llaves que podrían ser accesibles. Por ejemplo, Everton de Viña del Mar va a jugar ante Caracas. Deportes Temuco va a enfrentar a Estudiantes de Mérida, de Venezuela. Unión Española cayó en la zona de Sport Huancayo, de Perú. Y Audax Italiano va a enfrentar a Botafogo de Brasil. Esperemos que los equipos chilenos puedan revertir las malas actuaciones que han tenido en los últimos años. 7:08 a.m.
Raya para la suma. También las finanzas. En Duna en Punto.
Veamos lo que nos nos dice Banchila Inversiones, que destaca que en Estados Unidos el Congreso, la Cámara de Representantes y el Senado aprobaron finalmente, ¿verdad?, el proyecto de ley de reforma tributaria. El presidente Donald Trump calificó este avance legislativo como el mayor recorte y reforma de impuestos de la historia. Esto marca un hito en el gobierno de Trump, ya que finalmente representa un logro legislativo relevante para su primer gobierno. Ayer alcanzamos a adelantar algo del contenido de esta reforma después de que pasara por el Senado. Le quedaba pendiente el trámite en la Cámara de Representantes. Esta reforma fiscal que supera este error procedimental, ¿verdad? Hubo que hacer una modificación ahí de última hora antes de ser finalmente aprobada. La Cámara la volvió a votar ayer, la votó a favor, simplemente como un trámite, y se transforma, como decíamos ayer, la mayor reforma en décadas, en 30 años, el mayor recorte fiscal en 30 años en definitiva. Trump había prometido este recorte de impuestos para la clase media y para la población en general, en categorías distintas, ¿verdad?, durante la campaña. Dijo que rebajar la tasa de impuesto corporativo finalmente del 35 al 21% era probablemente el factor más relevante del plan. Instó permanente y reiteradamente a los republicanos a llegar a un acuerdo. Y finalmente se reduce la tasa de impuesto a la renta corporativa al 21%, se entrega a los dueños de negocios una nueva deducción del 20% sobre los ingresos del negocio y se reestructura cómo el gobierno graba a las corporaciones multinacionales según las indicaciones que las empresas más grandes del país recomendaron durante años. Millones de estadounidenses van a dejar de detallar las deducciones según el proyecto de ley, por lo que determinadas exenciones fiscales que incentivan la propiedad de las viviendas, por ejemplo, las donaciones caritativas, estarían fuera del alcance. Los demócratas habían llamado a esta legislación un regalo para los ricos y dijeron ayer que los republicanos habían conseguido su victoria saqueando con éxito a la clase media. Hubo algunos republicanos que protestaron por el gasto deficitario que está incluido en el proyecto, pero pesó más el argumento de que los que sostenían que la reforma permitiría, ¿verdad?, crecer con mayor holgura y que eso finalmente compensaría los menores ingresos. En Banchila Inversiones saben que la información mueve los mercados, ¿verdad? Banchila Inversiones es solidez y respaldo. Veamos indicadores económicos a esta hora de la mañana. Tuvimos ayer el IPSA con un desempeño negativo, 1,06%. El Dow Jones cayó un 0,11%. El Bovespa subió un 0,94%. A esta hora el Nikkei cerró con una caída de 0,11%. El Hang Seng subió un 0,45%. El Shanghai Composite lo hizo en un 0,38%. Está cayendo el CAC 40, un 0,32%. El DAX, cae un 0,28%. El FTSE 100 está subiendo un 0,04%, y en España, pendiente del proceso de las elecciones en Cataluña, está cayendo el IBEX 35 un 0,19%. Lo mismo pasa con el Brent, que cae un 0,14% después de haber subido ayer un 1,19%. Destaca la prensa económica las palabras del ministro Izaguirre en La Tercera de que el cambio en pensiones quedaría para el próximo gobierno. También, y esto es destacado de la prensa económica en general, que pese a la oposición de AFP Habitat, Enel logra aprobar su nueva reorganización societaria. Las juntas extraordinarias de accionistas dieron luz verde al llamado Plan Elqui. Enel Chile podrá concretar la adquisición vía fusión por incorporación de los activos de Enel Green Power al país si tiene éxito su OPA por ex Endesa. La administradora de fondos de pensiones Habitat estimó que términos de la operación eran muy ventajosos para los controladores. Pulso dice que Piñera le pide a los partidos exigente revisión del historial de nombres para cargos públicos. El requerimiento del presidente busca evitar pasos en falso en nombramientos de las futuras autoridades. También destaca Pulso que Cochilco acusa que Codelco no cumple el 100% de las observaciones hechas en fiscalizaciones. Y finalmente el diario financiero, Metro y Caja Los Héroes preparan ingreso al negocio de las tarjetas de prepago y retailers reanalizan opciones. Y también Fox por CDF no era empate técnico, nuestra oferta siempre fue superior, destaca un titular del diario financiero. Son las 7 de la mañana con 13 minutos.
El tiempo en Duna en Punto.
Van enojados. enojados los de Fox porque no les resultó lo que esperaban como oferta, y hay quienes piensan que les pesó mucho toda la trama del FIFA Gate en la decisión final, y por lo mismo están ahí buscando el mecanismo legal para tratar de revertir la licitación del canal del fútbol, o la venta del canal del fútbol. Tenemos 13,9 grados a esta hora en Santiago, 32 grados de máxima se espera para hoy en la capital, con cielo despejado, 30 para mañana y para el día sábado. En Valparaíso y Viña del Mar hay 11 grados de temperatura, esperan 23 grados de máxima para hoy, 22 para mañana y 21 para el día sábado. En Concepción hay 11 grados de temperatura a esta hora, 22 grados de máxima para hoy y para mañana, y el día sábado van a tener 23 grados, aunque con un poquito más de nubosidad. En Puerto Montt llueve hoy y mañana, 15 grados la máxima para hoy, 13 para este día viernes y 16 para el día sábado. Tienen 5 grados de temperatura a esta hora, según nos muestra la Dirección Meteorológica de Chile. Son las 7 de la mañana con 14 minutos. Con The Commodores y esta canción Brick House nos vamos a ir a la pausa comercial, cumpliendo 40 años y por lo tanto entra de lleno la clasificación también para nuestro Duna Retro de este día viernes, que tendremos entonces listos para entregarles a las 20:30 horas después del Terapia Chilensis. Canciones que cumplen 4 décadas es lo que estamos revisando por estas fechas, y esta es una de esas canciones cuya historia les vamos a contar en detalle entonces mañana a las 20:30 horas. Por ahora, con este anticipo, nos vamos a la pausa. Cuando son las 7:15, una cosa que yo no puedo creer, no entiendo qué le pasó a la Connie, que está tan apurada.
¿Pero me echa la culpa a mí, no me viste el bloque deportivo que hizo?
Pero si dura lo mismo que duró siempre.
No.
La Connie dice, le ha...
Fue cortito.
No me calles así, porque no es
sí,
verdad.
Sí, fue así.
No es verdad.
Ah, ya, vuelvo a escuchar.
No me calles.
¿Fue no corto es... o no fue corto? Fue corto, ya. ¿Viste?
¿Y tú? Sí, así.
En Duna en Punto, con Connie Stipicich y Juan Manuel Astorga, los temas de la agenda global.
Menos mal que tenemos tema internacional, porque si no, a esta hora estaríamos desesperados, porque a esta hora, miren, a esta hora hay veces que estamos leyendo los titulares recién. Acá está. Les cuento. Virgo, un antiguo amor no es una solución para dejar de sentirse solo, no exceda la velocidad al conducir. Buen panorama en el trabajo o emprendimiento personal. Dame tu signo, tú eres Piscis.
Sí, pues.
Ya, pero es que me mira con cara como si yo me supiera los signos de memoria.
Pero
pues.
El mío te lo tienes que saber, pues.
Pero sí, una cosa es que yo me sepa tu fecha de nacimiento y otra que me sepa cuándo calza el signo.
Bueno, Capricornio.
Bájame la música y ponme rever, diría Paulito Aguilera. Ordena tus pensamientos para que estén muy claros. No despreocupes tus dolencias. Dependerá de ti que los problemas en el trabajo no pasen a mayores. Dame tu signo, Ramón.
Aries.
Aries dice, ser tú mismo puede ser tu mejor cualidad. No te dejes llevar por las complicaciones de salud. Oye, pero usted parece guía médica. Tú puedes salir adelante.
¿Auspiciado por ISAPRE?
Sí. Ya. Tú puedes salir adelante. No dañes tu relación laboral con tus compañeros. A propósito, el que tenés sentado al lado. Tomás, tú...
Encontraste cortito el bloque deportivo. Ya la partimos mal.
Ah, Capricornio, igual que yo.
Tú.
Vamos, Capricornio. ¿De qué día es, Tomás? Del 3. Ya. Deja que las cosas se den solas. Cuidado con el exceso de alcohol. Ok, lo voy a seguir leyendo. Vamos a los temas internacionales.
Ya, partamos con lo de Melbourne, ¿no? Que todavía sigue siendo catalogado como ataque deliberado y no como ataque terrorista. Acto deliberado.
Así es, la policía lo está investigando y esto se ha convertido en una de las preocupaciones de la mañana. Detuvo hoy día a dos personas después de este atropello masivo del que dábamos cuenta al comienzo del programa. Además, se genera en una vía peatonal en esta ciudad australiana. Ocurre como poquito antes de las 5 de la tarde, hora local. Y entre los arrestados está el que iba manejando el auto. Según dice la autoridad, hay 13 personas que fueron hospitalizadas por ahora, entre ellas un menor que está en estado grave. La policía dice que por lo menos fueron formalmente 15 los heridos. Hay otras informaciones que hablan de más víctimas todavía, por lo menos víctimas de heridos. La policía señaló que a tenor de lo que ha podido ver, se trata de un acto deliberado. Desconocen cuál sería, sin embargo, el motivo. Por eso han sido tan cautos. No hablan de ataque terrorista, pero sí de acto deliberado. Las autoridades piden a la gente que no vayan al área. Las ambulancias y los servicios de emergencia, sin embargo, en el lugar empezaron a trabajar rápidamente. Es básicamente una calle que es muy conocida en esta ciudad, que se llama Flinders, junto a la estación de tren más importante de la ciudad. Los testigos presenciales, según una televisión local, una cadena que se llama ABC, mostró a un 4x4 que viajaba a gran velocidad impactando a las personas. Algunos de los testigos que fueron también entrevistados por esta cadena dijeron que el auto era aparentemente un Suzuki en el que viajaban dos personas y escucharon de repente un tremendo ruido. Hasta ahora, las imágenes difundidas por los canales y los que lograron grabar con sus celulares muestran una zona acordonada por la policía. No hay imágenes del momento por ahora del atropello y esto ha elevado la alerta terrorista. Ya estaba en nivel alto desde el 2014 y se aprobaron a partir de entonces una serie de leyes para prevenir atentados. En enero 4 personas murieron y otras 20 habían resultado heridas en un atropello intencional a apenas cientos de metros del lugar de los hechos de hoy día. El país ha abortado varios atentados con la detención de decenas de personas en distintos operativos. El mes de julio, por ejemplo, en una de las tramas terroristas probablemente más sofisticadas contra el territorio australiano, dos personas trataron de introducir un explosivo en un vuelo desde el aeropuerto de Sydney. Según la investigación, partes del explosivo fueron enviadas por miembros de ISIS. Los dos sujetos fueron detenidos. Hasta ahora es lo único que en algún momento ha quedado como en evidencia de que Australia podría ser objeto de un atentado. Ahora tenemos este ataque, o lo que podría definirse como un hecho deliberado o un acto deliberado, pero se desconocen las motivaciones que pudieron haber estado detrás de este comportamiento.
Hablemos de lo que está pasando entre la Unión Europea y Polonia. Ya en su momento, cuando el gobierno polaco tomó determinaciones en respecto del funcionamiento de la justicia, ¿verdad?, se había advertido que la Unión Europea podía activar lo que se conoce como la opción nuclear en contra de alguno de sus miembros. Y lo que está decidido en este día es activar el artículo 7 del Tratado de la Unión Europea para sancionar al gobierno polaco por lo que llaman graves violaciones de los principios democráticos y del Estado de derecho. Es la primera vez que la comunidad aplica esta opción nuclear contra un Estado miembro, el que podrían llegar a privar de su derecho a voto en el Consejo de la Unión Europea. Lo que se ha explicado es que el conjunto de los comisarios aprobó la activación del mecanismo con gran pesar, pero que los hechos no nos dejan otra opción. Es la injerencia del gobierno en la judicatura, lo que no solamente entorpece el proceso democrático polaco, sino que también la aplicación de la legislación europea en aspectos delicadísimos, como el cumplimiento de la euroorden de detención. Por ejemplo, lo que más inquieta a la Comisión son las reformas de la ley que regula el funcionamiento del Tribunal Supremo y que otorga al presidente un poder discrecional para, por ejemplo, prorrogar el mandato de los jueces y que permite también recurrir a sentencias definitivas, aunque no hayan sido dictadas hace años. También, en niveles inferiores del sistema de justicia, el gobierno se adjudicó el poder de revocar o de prorrogar el mandato de los jueces y ya empezó por jubilar por decreto y de manera obligatoria a los miembros del Consejo Nacional del Poder Judicial, que es el que designa a los jueces ordinarios, y ha cambiado las reglas para designar a los miembros de este organismo. La Comisión Europea denuncia también a Polonia ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo porque la acusa de vulnerar las normas europeas con el nuevo régimen de jubilación para los jueces, que básicamente lo que tiene por objeto es dejar vacantes, el mayor número de vacantes posible, para poder designar a otros magistrados que sean, o solo que se presume, ¿verdad?, terminen siendo definitivamente de su agrado. El artículo 7, para que este tenga efecto, tiene que venir antecedido de un largo, largo proceso. Es una declaración de guerra en todo caso, y es un instrumento de presión continua y constante, y si las negociaciones para desactivar o revertir de alguna manera las decisiones adoptadas por Polonia no avanzan, bueno, esa guerra se va a prolongar lo que sea necesario desde la Comisión Europea.
Europa está haciendo noticia también por otro episodio muy distinto al que tú me estás describiendo, Connie, que se convierte además en otro dolor de cabeza para Theresa May. La primera ministra británica tuvo que prescindir de su principal apoyo en el gobierno cuando despidió al secretario de Estado Damien Green, un caso que se remonta al 2008 cuando, durante una investigación policial en el Palacio de Westminster, se le encontró material pornográfico en su computador. Cuando hace unas semanas esto se conoció, lo negó, se le abrió otra investigación interna en este caso, que finalmente lo terminó por inculpar y llevó al gobierno a pedirle que se vaya, en el fondo que renunciara, por este escándalo. En esas pesquisas también se indagaba sobre un posible acoso sexual a una militante conservadora el año 2015, algo que de lo que por ahora no se ha podido probar, se le está absolviendo, por lo menos parcialmente. Este sujeto, Green, que llegó al Ejecutivo después de las elecciones del mes de junio, estaba en el ojo, digamos, de la prensa y también de la política en las últimas semanas, negó todas las acusaciones y por eso, por aportar testimonios inexactos y engañosos, precisamente la razón por la cual finalmente se le termina por forzar a renunciar. En su carta de despedida, el ahora exsecretario de Estado vuelve a negar todas las acusaciones, pide perdón, sin embargo, a la militante que lo acusó de comportamiento inapropiado por si sus actos lo habrían hecho de alguna manera sentir incómoda. Pero la investigación concluye en este caso, que no se puede probar que pasó realmente lo que se dijo, pero que tampoco se ha podido despejar. La propia Theresa May confirmó mediante una declaración por carta que Green no había estado a la altura del nivel más alto de comportamiento que el público exige de los miembros del gobierno británico y mostró su profundo pesar por la dimisión de este personaje y por eso finalmente después de todas las investigaciones se le pidió que dimitiera. Él es diputado desde el año 1997, ex compañero de universidad de la primera ministra británica, ambos fueron a Oxford, era su gran aliado dentro del gobierno, estaba considerado por muchos como el que inclinaba la balanza hacia un Brexit blando, actuaba como gran confidente de hecho para Theresa May, que creó además el cargo de secretario de Estado ex profeso para él cuando ganó las elecciones generales del mes de junio. Theresa May, que ve cómo los problemas no dejan de crecer a su alrededor, mostrando de alguna manera debilidad frente a su gobierno. Ahora, quiero respecto del tema por el que finalmente se va hacer entregar un detalle. A él se le digamos pide la renuncia o Theresa May prescinde de su apoyo, de su rol, de su servicio, cuando se le encuentra material pornográfico. Tener material pornográfico en un computador no es delito, es material pornográfico, punto. El tema es que el computador no era de él, era del Estado, es decir, era británico, pagado por los impuestos de todos, y eso, si bien no es delito, es una falta funcionaria grave y por eso que se le pide la renuncia. No es un computador personal de este personaje, sino que era un computador que se le había asignado para su cometido. Sería bien interesante saber cómo operan las leyes en otros países donde si el computador no es propio, es de la empresa o es, por ejemplo, del Parlamento chileno. ¿Qué pasaría con esos funcionarios? Porque hemos visto aquí a parlamentarios, no vamos a decir revisando pornografía, pero material, ¿cómo decirlo? Graciosín. Juguetón. Juguetón.
Buena definición. Ya. Hablamos un segundo de Lula, porque Lula habló en las últimas horas a propósito del proceso que le tienen abierto, ¿verdad? Por un presunto involucramiento en la trama Lavallato. Él ha dicho que no va a ir a la cárcel porque a la cárcel va el que ha cometido un crimen y yo soy inocente, no hay una sola coma contra mí. En medio de ese discurso, dijo también, no creo que haya ni un solo brasileño que tenga la conciencia más tan tranquila como yo. Si me condenan, sería la negación de la justicia. Fue un encuentro que tuvo con la prensa en Sao Paulo y al que llegó Lula respaldadísimo por encuestas de intención de voto que cada vez le resulta más favorable. Fíjate que en los últimos meses la popularidad de Lula no ha parado de crecer, llega a los niveles más altos desde que los escándalos comenzaran a castigar a su partido, el Partido de los Trabajadores, y abrieran camino al proceso de destitución de Dilma Rousseff, su delfina, su sucesora. La última encuesta se conoció ayer de Ipsos para el estado de São Paulo y ofreció resultados bien espectaculares para Lula. La popularidad creció 16 puntos desde junio, está en el 45%, más del doble que la de sus potenciales adversarios, que son Jair Bolsonaro, el ultraderechista, y el gobernador de Sao Paulo, el centrista Geraldo Alckmin. La idea, en todo caso, entre los analistas, fíjate, es que Lula no va a llegar a la papeleta. No va a llegar a la papeleta convencidos, ¿verdad? Están estos analistas y dirigentes políticos y también analistas económicos de que el proceso que está abierto en su contra en la justicia le va a impedir llegar a las elecciones del próximo mes de octubre, de octubre del próximo año, cosa que Lula está efectivamente tratando de desafiar, partiendo por ignorar por completo el proceso judicial y presentarse como candidato.
Así es.
Abiertamente.
Ahí va, Lula hacia arriba, hay que ver qué pasa con Michel Temer. Hablamos de popularidad de otros gobernantes, el del presidente de Francia, Emmanuel Macron, que tuvo el regalo que más esperaba para su cumpleaños número 40. No puedo creer que tenga 4 años menos que yo, este caballero, y que tenga mucho más poder que yo, ya lo he dicho. Tiene maletín nuclear y yo ni para llevar los papeles de la ISAPRE. No se sabe mi poder nuclear, no, sí. Lo único nuclear que tuve fue el hombre nuclear, que era una figurita de cuando chico, así, de esas como... Sí. Bueno, la cosa es que Emmanuel Macron, que tuvo una fuerte caída, ustedes recordarán, de la popularidad en los primeros meses de su gobierno, el presidente además más joven que ha tenido toda la historia de Francia, está en alza en las encuestas. Hay un estudio de opinión publicado ayer que muestra que el 54% de los franceses calculan que el líder es un buen presidente, que se pegó un salto de nueve puntos prácticamente en apenas un mes, inédito, según esta misma empresa que hizo el sondeo, que dice cómo el primer presidente que recupera su popularidad después de haberse hundido en los sondeos se convierte entonces en figura histórica. Macron, que recobra la confianza de los franceses, algo que no habíamos visto antes en este país. La aprobación de los presidentes cae y nunca vuelve a subir, es muy raro, y menos que suba tan rápido como ha sido el caso de Emmanuel Macron. El inicio de la presidencia de Emmanuel Macron, que no olvidemos, tuvo una llegada al poder en mayo con un movimiento de apenas un año de existencia, revolucionó la política del país, se topó con el escepticismo de una parte importante de los franceses, pero desde entonces empezó a implementar una serie de reformas liberales y consolidó su reputación internacional y a nivel local, los franceses empezaron a admitir que empezó a cumplir con su promesa, que hizo lo que decía que iba a hacer durante su campaña, una cuestión que igual se le valora harto porque a esta altura uno le está pidiendo a los dirigentes políticos casi el desde, que prometan lo que cumplen. Pero en el plano internacional, este mandatario se implicó activamente en la batalla contra el cambio climático. Ustedes bien recordarán la pelea que tuvo con Donald Trump al respecto. En la integración europea también ha sido figura clave para Theresa May, es apoyo fundamental y ni hablar para Angela Merkel. Y en la crisis en el Medio Oriente, al ocupar así el vacío dejado por el presidente norteamericano Donald Trump o la propia canciller alemana Angela Merkel, que se ha visto muy debilitada en su propio país. En cuanto a su, vamos, esto es todo bien relativo, ¿no? Su relativa corta edad para gobernar, porque uno dice es joven, pero los cabros que, bueno, ya no van al colegio hasta esta época del año, pero si nos fueran escuchando dirían, joder, que si es viejo, usted tiene 40 años. No, pero claro, 40 años para gobernar es muy, muy joven. Macron convierte lo que uno podría considerar una relativa corta edad para el cargo en un recurso al hacer hincapié en el lado positivo de su juventud, básicamente como una especie de innovación, de dinamismo o de renovación, una cuestión que le ha servido, porque no solamente le ha servido a él, sino que también a otros líderes, como por ejemplo Matteo Renzi en Italia, o Sebastian Kurz en Austria, más recientemente, o si quiere, la que probablemente es la figura más admirada hoy por hoy en el mundo, que es Justin Trudeau en Canadá. Y como dijo recientemente la revista Time, quiere ser un líder de esta nueva generación de líderes. Su edad también le sirve para hablarle a los más jóvenes con una franqueza muy inédita entre los presidentes franceses, como si él fuera uno más del montón, es decir, uno más de estos jóvenes. De hecho, ahí está esa famosa frase cuando él dice, como ustedes, soy de una generación que nunca conoció la África colonizada. Es como que alguien dijera aquí, yo nunca viví bajo la dictadura de Pinochet, o no alcancé a conocer el gobierno de Elwin, por ejemplo. Aquí tenemos en el Parlamento chileno dos figuras que asumen el próximo 11 de marzo, que nacieron en el año 90, o sea que no tienen recuerdos ni siquiera del gobierno de Elwin, o sea, sus primeros recuerdos van a ser del gobierno de Frei Ruiz Tagle, es como si yo hiciera el equivalente de alguna manera, o el símil. Y su juventud salió también a la luz cuando, en una visita que hizo a la Guyana Francesa, reconoció el olor de la marihuana, y dijo, hay algunos aquí que no fuman solo cigarro, ¿ah? Como tomándoselo de una manera muy relajada. Otro gobernante europeo no habría hecho una broma de esa naturaleza, quizá incluso habría sentido un poco incómodo. Son como van cambiando las generaciones a las que el mundo se va acostumbrando también, y Emmanuel Macron recuperando los niveles de confianza. 7:36 a.m.
fuiste, una ingrata con mi pobre corazón, porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor. Pensar que te adoraba tiernamente, que a tu lado como nunca me sentí, y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me vi.
Amor de mis amores. Con Amor de mis amores de Paco de Lucía nos vamos a la pausa. Nació un día como hoy en Algeciras, en la provincia de Cádiz, en España, un día como este 21 de diciembre en 1947. Se fue hace algunos años ya, murió en Playa del Carmen, en México, en febrero del 2014. El hombre que se le conocía como Paco de Lucía, Francisco Sánchez Gómez, era el nombre que tenía este compositor y guitarrista español de flamenco, a quien recordamos esta mañana en la fecha de su nacimiento, como lo hacen también los españoles, a una de las figuras más queridas que tuvo, sin duda, de la guitarra, el movimiento español. La Connie me está haciendo como que baila con castañuela, pero...
Ya, dele nomás. ¿Tú tienes dos y una, o
sí,
no?
Sí, yo tengo, sí. Castañuela, sí.
En Duna en Punto, titulares.
De la mañana con 41 minutos, 7 con 41 minutos. Ahora sí, pues como la gente decente, vamos con los titulares a esta hora, porque la Connie anda apurada.
¿Por qué?
La Connie partió el programa con el auto prendido. Como...
¿Qué pasó?
Sí, está como así, como que llega al restaurante, se siente y se me echa la cuenta. Así partió el programa.
Te pido las cosas y me traes la cuenta al tiro.
Sí, eso. No hay nada peor que eso. Dice, que ando súper apurado para almorzar. ¿Sabe qué? Una ensalada me la trae la niña y me trae al tiro la cuenta. Bueno, así. En cambio, la José anda con tiempo, que llega temprano.
Estoy relajada.
No sé, estoy hablando como Betty la Fea. Sí. Oh, qué pena con usted, don Armando. Qué pena con usted, don Armando.
Me encanta esa expresión centroamericana, el que no te dé pena.
Que no te dé pena.
Me encanta.
Qué pena con usted.
Qué pena con usted.
Qué pena con usted. Qué pena con usted.
Ya.
Ya.
Vamos con los titulares más importantes
en su emisión matutina de Duna en Punto.
El presidente electo Sebastián Piñera se reunirá con el ministro de Hacienda, Nicolás Eizaguirre, durante esta jornada y con el presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmetsch. Las reuniones del futuro mandatario con las diferentes autoridades del país se extenderán hasta el viernes. Al borde del plazo, el Ministerio de Salud enviará a la Contraloría el reglamento de la ley de aborto. Este viernes se cumplen los 90 días que fijó la norma para su dictación. El sexto tribunal oral en lo penal de Santiago entregará hoy el fallo por el caso del bombazo en el subcentro de la escuela militar. A las 11 de la mañana se le hará el veredicto a los tres imputados que enfrentan cargos por delitos de carácter terrorista por la instalación de explosivos en dos comisarías y en el centro comercial de la línea 1 en el metro en el año 2014. Rafael Garay fue trasladado al anexo cárcel Capitán Llaver desde una comisaría. El imputado por estafas que llegarían a los 1.800 millones de pesos pasó la noche en el recinto policial. Él estaba bajo arresto domiciliario desde el 11 de diciembre, pero ayer la Corte de Apelaciones revocó esa medida. Nos vamos al ámbito internacional porque esta mañana el Congreso peruano votará la solicitud de vacancia presidencial contra el presidente Pedro Pablo Kuczynski por sus presuntos vínculos con la empresa brasileña Odebrecht. El mandatario se defiende y asegura que esto es un golpe de Estado disfrazado. Y también les contamos que hay largas filas para votar. Es así como comienza la jornada electoral en Cataluña. Los catalanes votan hoy en unas elecciones autonómicas por tercera vez en 5 años, todo con el objetivo de dirimir entre un gobierno que continúe con el proceso independentista o uno que afiance el orden constitucional.
Gracias, José. ¿Viste la muerte de Kim Jong-un? No Kim Jong-un, el líder norcoreano, sino que el cantante...
Se parece el nombre en todo caso.
...del K-pop, de este tipo de música, la música popera surcoreana. Hay un artículo muy interesante que, bueno, no vayan a creer ni por lejos que yo leo francés, con suerte leo en español y tengo que leer 2 veces por lo menos para entender lo que leo, pero viene una traducción bien interesante de La Vanguardia, el diario español, de un artículo publicado en estos días en el Le Monde, que dice que la muerte de esta estrella del pop surcoreano muestra la violencia que hay en la industria musical de este tipo de interpretación musical, del K-pop, que el pop surcoreano, dice el diario, es el teatro de una competencia muy feroz en la que actores y cantantes tienen tantas dificultades para adaptarse que se convierte en una batalla campal, al punto de que se podría explicar en esto la razón por la cual él decidió quitarse la vida. Un hecho que tiene muy, muy traumatizado a los seguidores de Jong-un, porque así le decían, Jong-un, ¿no? Le conocían como Kim Jong-un, porque además...
Es muy bueno, a nosotros a lo mejor no, la diferencia nos parece mínima, a lo mejor a ellos no tanto, pero...
Es que Kim Jong es como el apellido, Jung es como...
La diferencia.
Sí.
Ahí está, lo estamos viendo.
No, pues hombre.
Pero tenía el pelo largo.
No, lo que pasa es que tenía rasgos muy...
Sí, súper femenino.
Súper femenino. Mm. Estamos viendo un video aquí en nuestra pantalla, en nuestro estudio, sí. Sí. Ya, pues, gracias, José.
Lamentable. Buenos días.
Buenos días,
buenos José, días. Gracias. Vámonos al pronóstico del tiempo. Santiago va a estar hoy día, como les decíamos al comienzo del programa, con un cielo despejado y una máxima que debería llegar a 32 grados. Hay 16 grados 4 décimas en la capital. En Valparaíso y Viña del Mar, 11 grados, 23 grados de máxima y cielo parcialmente nublado. En Concepción, sol durante el día, 22 la máxima, 11 grados la temperatura en el momento. Y en Puerto Montt, lluvias durante el día, 15 la máxima, 5 grados a esta hora.
Veamos lo que está pasando en las calles de Santiago. La Unidad Operativa de Control de Tránsito habla de congestión en el eje Ruta 68 Alameda, al oriente, en el tramo Pajaritos, Concón, ahí en Estación Central. Y un vehículo con fallas en la zona de la Alameda al oriente, a la altura de Radal, también en la Estación Central.
7:46 a.m. Tres temas internacionales marcan la pauta del día de hoy. Vamos con ellos. Son la resolución que se adopta en la ONU sobre Jerusalén, la votación que hay durante el día en Perú sobre Pedro Pablo Kuczynski, saber si se mantienen en el cargo, y las elecciones generales en Cataluña, convocadas por el presidente del gobierno central de España, Mariano Rajoy. Miremos un poquitito lo que está pasando en Jerusalén primero, donde recordemos que todo se desata después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informara en una muy controvertida decisión que va a reconocer a Jerusalén como capital del Estado de Israel. Tema muy complicado en Medio Oriente, dada la importancia que tiene la ciudad tanto para el mundo judío como el cristiano y el musulmán, sobre todo, especialmente, con los palestinos, que también reclaman ese territorio como propio. No olvidemos que el mundo judío dice que es su lugar más sagrado, que desde ahí Mahoma ascendió al cielo, que tienen incluso huellas, y que además David eligió a Jerusalén como la capital de su estado 1000 años antes de Cristo. Los musulmanes dicen que en realidad para ellos es su tercer lugar más sagrado, después de la Meca y Medina, pero que que fue construida por ellos 3000 años antes de Cristo, es decir, 2000 años antes de que David la definiera como la capital del Estado de Israel. Por lo tanto, desde entonces, y dado que además se cruzan lugares sagrados dentro del mismo territorio, que es muy pequeño y que además tiene, digamos, pegado una zona sagrada con otra, se hace imposible, de verdad, geográficamente, físicamente, poder separarlos para entregarle a cada uno lo que reclama como propio. Y de allí entonces que Jerusalén se ha mantenido bajo un estatus internacional. Cuando fueron las negociaciones de paz a mediados de la década de los 90, auspiciadas por Estados Unidos, con Isaac Rabin, Yasser Arafat y Shimon Peres, el gobierno del presidente Bill Clinton, a la expectativa de que Jerusalén finalmente también lograra ser resuelta como tema de discusión, aprobó en el Congreso una norma según la cual se establecía que Jerusalén era la capital de Israel, pero en el entendido de que Estados Unidos lo reconocía como gesto previo a un acuerdo entre las partes. Como no se llegó a acuerdo, se vino postergando desde entonces la entrada en vigencia de esa norma. Cada 6 veses todos los gobernantes la venían pateando, hasta que Donald Trump anunció el 6 de diciembre que él no va a postergar esta determinación, que movió a la opinión internacional, que rechazó el anuncio y que llamó a mantener el status quo, argumentando que tienen que ser los propios pueblos palestinos e israelíes los que resuelvan este asunto. Por eso es que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas vimos cómo Egipto presentó una resolución con el objetivo de rechazar el gesto de Donald Trump, llamándolo a dar pie atrás a una cuestión que hasta ahora no ha ocurrido. Ante el veto presentado por Estados Unidos, el organismo decidió votar entonces este documento en su Asamblea General, lo que va a ocurrir hoy, esto en medio de las amenazas del propio Trump a todos aquellos países que decidan aprobar esta medida. Ha sido bien categórico el presidente de Estados Unidos, dice que va a recortar los fondos a los países que voten en contra del país norteamericano. Él quedó muy aislado, Donald Trump, en su decisión de reconocer a esta ciudad como capital de Israel, cosa que por lo demás no ha hecho ningún otro país del mundo.
Hablemos de Cataluña, que celebra esta mañana estas históricas elecciones, el mundo entero con los ojos puestos en Cataluña, también en lo que está pasando con el Perú, ¿verdad? Que ya vamos sobre eso. Pero esta es, fíjate que es la primera vez, Juan Manuel, que en unos comicios que son regionales, es la autoridad del gobierno central, la autoridad del gobierno español, la que tiene que informar sobre el desarrollo de la jornada y entregar los resultados después del cierre de los colegios electorales, no las autoridades regionales. Y esto es porque el Ejecutivo de Mariano Rajoy fue el que asumió las funciones de la administración catalana después de la intervención de la autonomía el 27 de octubre pasado, tras la destitución del gobierno encabezado por Carles Puigdemont, que está en el extranjero junto con algunos de sus consejeros. Hay candidatos que están en prisión, como Junqueras, ¿verdad? El ex segundo, que hoy día es el gran rival de Puigdemont, y otros candidatos que están afuera, como el propio expresidente y otros consejeros, con la amenaza de que si pisan territorio español van a ser efectivamente detenidos. En algún momento se dijo que Puigdemont podía aparecer en España como un gran acto electoral, finalmente, o como una suerte de provocación electoral, pero pesó más aparentemente la convicción de que iba a terminar encarcelado si es que efectivamente lo hacía. Ahora los catalanes no van a poder ver por imágenes votando a sus candidatos, ¿verdad? Junqueras lo hizo por correo desde la cárcel, Puigdemont no hizo el trámite que tenía que hacer para poder votar desde el extranjero, así que lo va a hacer vía sesión del voto a una ciudadana, según él mismo anunció en redes sociales. En 2015 los dos principales partidos separatistas fueron juntos a las urnas. Ahora van por separado. El partido de Puigdemont y el partido de Junqueras van separados, a pesar de que gobernaron en conjunto durante los últimos 2 años. Este es un día laboral, ¿verdad? Es la primera vez que hay elecciones en día laboral desde 1982, cuando ganó el Partido Socialista. No hay fotos de los candidatos, hay 17.000 agentes que están vigilando las calles, hay vigilancia también ante posibles ataques cibernéticos en el caso catalán, entre otras cosas por la irrupción, ¿verdad?, de Julian Assange o de gente vinculada a Wikileaks o hackers, ¿verdad?, que han estado entregándole respaldo a nivel internacional a la opción del ex presidente catalán. Jornada electoral que ya se abrió, más de 5 millones de catalanes están votados, llamados a votar este jueves en las urnas, en una jornada que responde a una intervención inédita en la historia española, después de que se recurriera a esta figura nunca usada antes, que es el artículo 155 de la Constitución, que permitió la destitución del presidente y del gobierno catalán, que es lo que debe elegirse en el día de hoy. Se votan. Tienen que votar por alguna de las 11 agrupaciones que buscan llegar a los 135 escaños del Parlamento catalán. La mayoría de diputados, que son 85, salen de Barcelona, que concentra el 75% de los electores, y el resto viene de Lérida, de Gerona, de Tarragona, que son las otras provincias o circunscripciones que conforman en Cataluña. Después se elige al presidente de la Generalitat, o sea, al jefe del gobierno catalán. Si se tiene mayoría absoluta, que son 68 escaños, por parte de algún partido, no tiene que pactar, ¿verdad? Porque va a tener los votos suficientes para aprobar por sí solo un candidato. Pero las encuestas dicen que no va a haber mayoría absoluta y los partidos van a tener que negociar alianzas, ¿verdad? Que pueden incluso dejar fuera del gobierno a la formación que resulte más votada. Los independentistas tienen alguna delantera, pero también tiene delantera Ciudadanos, y es altamente probable que Juntos por Cataluña, que es el de Junqueras, pueda pactar con Ciudadanos en la conformación de un gobierno, lo que también se podría transformar en una alianza inédita.
7:53 a.m. y para terminar con esta trilogía de noticias que van a marcar la crónica internacional durante la tarde de hoy, tenemos por otra parte lo que vaya a ocurrir con Pedro Pablo Kuczynski. Se vota en Perú el futuro del mandatario, su realidad está en manos del Congreso, que va a revisar la petición que así es el título formal, ¿no? Vacancia presidencial, que presentó la oposición, que podría significar en la práctica que se vaya para la casa. Es una petición que se dio después de que la empresa Odebrecht, que está involucrada en este gigantesco caso de corrupción en gran parte de Latinoamérica, revelara que hizo pagos por asesorías a dos firmas vinculadas a la ahora presidente. Algunos de ellos ocurrieron mientras PPK se desempeñaba como ministro del gobierno de Alejandro Toledo. Él ha negado los hechos rotundamente, rechazó renunciar, lo que motivó que se presentara esta esta moción de vacancia, que necesita del voto de 87 de los 130 congresistas para que se concrete. Hay 80 votos asegurados, vamos a ver qué pasa con los 7 restantes, pero se dicen que estarían, y por lo tanto Pedro Pablo Kuczynski estaría dejando de ser presidente hoy. Si esto pasa, va a tener que dejar el gobierno y será reemplazado por su primer vicepresidente, Martín Vizcarra. Martín Vizcarra, que ha dicho, sin embargo, que no va a renunciar. Además, Perú tiene dos vicepresidentes, primer vicepresidente y segundo vicepresidente, tienen que renunciar ambos para que suma el presidente del Congreso, y recién ahí se convocan a elecciones anticipadas. Si no renuncian...
Que Pepe acá dijo que no iban a estar disponibles para formar un gobierno que naciera de forma injusta, dijo.
Claro, por lo tanto, esos vicepresidentes se quedarían en el cargo, y esto haría muy ingobernable Perú. Al mismo tiempo, hay quienes consideran, sin embargo, que la estrategia de Keiko Fujimori, que tiene la mayoría en el Parlamento, ella y su movimiento, podría ser el no destituir a Pedro Pablo Kuczynski, postergar la votación, pero hacerles sentir que en cualquier momento lo hacen caer. Entonces, con eso lo mantienen, digamos, muy, muy en el bolsillo, siempre con el temor de que en cualquier momento le tire la cadena, literalmente. O sea, lo tienen en la pitilla. Vamos a ver qué pasa durante el día con estos tres temas internacionales: la votación en Naciones Unidas sobre Jerusalén, las elecciones generales en Cataluña y también lo que vaya a pasar con Pedro Pablo Kuczynski en Perú. Faltan 5 minutos para las 8 de la mañana y así llegamos al final del programa del día de hoy.
No, pues que tengan buenos días, vienen las noticias, luego comenzamos, hablemos en off.
Buenos días.